Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos al Depor dándole vueltas a cómo sacar partido al balón parado. Un auténtico drama durante esta temporada en la segunda división. Se ha despreciado durante mucho tiempo y ahora intenta Rubén de la Barrera sacar partido. Hoy ha centrado el entrenamiento de Abegondo precisamente en este asunto. En las horas previas del partido de este fin de semana frente al Langreo, el principal problema, según el técnico del Depor, está en la mente de los futbolistas, en creerse más de lo que son. Les dices Langreo y dices, ¡buah! Total, el Langreo pues es un equipo muy flojito, seguro que los pasamos por encima. Así nos ha ido a los blanquiazules hasta el momento. Lo advertía el técnico del Depor.
Es en cuanto a la predisposición mental que uno tiene para afrontar este tipo de partidos. Y esa creo que es la diferencia cuando pues un equipo de los llamados, entre comillas, importantes, van a este tipo de lugares, el cómo te predispones antes de que todo suceda, ¿no? Es decir, si te apetece o no competir, si te apetece o no dejarte, pues lo que te tienes que dejar para ganar un partido, ¿no? Es decir, que no nos dé la risa, pues tener que ir a afrontar un partido como el que vamos a jugar, porque si eso es así, perdemos fijo. Esa es la realidad.
Bueno, la risa ya nos ha dado, en el más sentido de la palabra, al ver que el Depor no fue capaz de pasar esa primera criba para luchar por estar entre los mejores en el regreso al fútbol profesional. Ese es un capítulo que ya ha pasado. El que todavía está por decidir es el que va a escribir hoy el Liceo. Desde las 9 de la noche juega contra el Barça, mañana frente al Benfica. Hablaremos, como durante toda esta semana venimos haciendo, en el programa de ese auténtico duelo doble que va a tener el conjunto de Juan Copa, al que tenemos ya concentrado en tierras portuguesas. Está Javi Rodríguez en el control técnico y registro de sonido. Hasta las 4 arranca Coruña Deportiva. Desde las 3:30 os quedaréis en Radio Nordis con José Manuel Mira.
Clínica 4Cs, tu clínica dental y de medicina estética en Sada, patrocina la información del Deportivo.
Bueno, pues en la enfermería del Depor empezamos por el conjunto blanquiazul, que como os decía ha entrenado esta mañana en Abegondo. Después del entreno de ayer en Riazor estamos pendientes del resultado de las pruebas médicas de Borja Galán. Ya os comentábamos ayer en este programa que no tiene buena pinta, que va a ser baja segura para este partido y probablemente también se pierdan los 2-3 próximos compromisos. Quedan 5, así que, bueno, pues se le complica un poco el panorama a Borja Galán. El que vuelve otra vez después de cumplir su sanción es Uche Agbo. En principio va a ser titular en esa medular. Esto va a liberar después a Raí para poder jugar de inicio. Y no parece que vaya a haber demasiados cambios a tenor de lo que confesaba el propio Rubén de la Barrera en la rueda de prensa previa al encuentro. Mañana conoceremos la convocatoria en la que, como os digo, no va a estar ni Derico Sede ni tampoco el propio Borja Galán. A ver si tira de alguno de los futbolistas del filial o quiénes son los que elige para ese viaje a la cuenca minera asturiana, al nuevo Ganzábal, para vivir ese partido frente al Langreo. Es el segundo conjunto de esta segunda fase, el segundo partido de esta segunda fase, un conjunto que se ha quedado con esos 25 puntos después de haber perdido la semana pasada frente al Racing de Ferrol. Por cierto, precisamente todos estamos hablando esta semana de ese encuentro, el Racing de Ferrol-Numancia, y la calculadora y de qué pasaría si el Depor gana su partido. Como os decíamos, si gana su partido es seguro que los otros dos no van a ganar ambos y que el Depor va a sacar provecho de esa jornada. Pero bueno, estamos hablando pues muy rápido y el Depor tiene que sacar adelante su partido. Puede ser seguro un paso de gigante, ha dicho Rubén de la Barrera, que no quiere de momento tirar de calculadora. Y hacía varias advertencias, como os comentaba, advertencias sobre estar enganchados, estar enchufados, competir, porque si no, te pasan, dice Rubén de la Barrera, por encima.
La diferencia es mínima, a mí me lo parece, y lo segundo, el nivel de los oponentes es bueno y es importante, independientemente de cómo se llama, y eso creo pues que nos tiene que alertar, más allá de que pues efectivamente vamos a un campo diferente, distinto, pero va a ser un partido de fútbol, 11 contra 11, y eso es lo que nos vamos a encontrar.
11 contra 11 y con 300 personas en las gradas de ese nuevo Ganzábal, como os decía, en plena zona minera asturiana, para apoyar a su equipo, el conjunto local. También ya sabéis que si los datos no empeoran en la próxima semana, habrá al menos 1.000 personas en el estadio de Riazor para ese partido frente al Numancia, que ya tiene esa fecha y tiene esa hora definitiva. Será este domingo, no el próximo, a las 7 de la tarde en el estadio de Riazor. Pero antes, a afrontar este encuentro frente al Langreo. Un Langreo que en la primera fase del campeonato, bueno, pues estuvo codeándose pues con el Burgos, con el Valladolid Promesas, con esos equipos que fueron capaces de pasar la criba que no fue capaz de pasar el Depor, y fue líder incluso en varias de esas jornadas. Luego, pues tuvo algún que otro problema, pero es bastante fuerte, sobre todo en su cancha, en ese nuevo Ganzábal, donde hasta la fecha prácticamente el Burgos es el único que ha sido capaz de salir victorioso de los duelos en la cancha asturiana. Reconocía el potencial y advertía sobre ello, ha sido de mucha advertencia la rueda de prensa hoy de Rubén de la Barrera, advertía sobre el rival, sobre el conjunto del Langreo.
Pues se me parece que tiene buenos jugadores, que ha empezado muy muy bien la primera fase, de hecho le permitió ir líder, tiene buenos jugadores, es un equipo que creo que se atreve a hacer cosas. Creo que tiene fútbol y a su vez pues es un equipo intenso y agresivo. Entonces, sobre el papel, bueno, pues se puede hacernos pensar que va a ser diferente, ¿no? Algo más agresivo, nos vendrán a buscar, independientemente de que con el paso del tiempo, pues por méritos propios logremos hundirlos, ¿no? Y lograr que defiendan más retrasados. Entonces me espero un partido difícil y creo que también es diferente al del día del Marín.
Ya sabéis que las últimas semanas Rubén de la Barrera ha ido apostando por un bloque más o menos definido, más o menos fijo. Ha dicho que el tema del campo de hierba artificial no le preocupa. Él ha sido técnico de equipos que jugaban sus partidos como local en este tipo de superficies. Bueno, pues en el Villaralbo Zamorano, ha estado también en el Guijuelo, ha estado en el Valladolid Promesas y ha dicho que, bueno, pues es una superficie que permite perfectamente jugar. Como nos decía ayer Lemos, va a influir mucho si está o no húmeda. Se esperan lluvias, ahora se lo vamos a preguntar a Balseiro, y si es un campo no moderno, pero que no es ninguna excusa sobre el partido para él. Ha apostado por un 11 más o menos definido, donde ha ido eligiendo y ha ido dejando a otros, se puede decir, por el camino. De cara al partido de este fin de semana, pues hay una gran duda, que va a pasar en el lateral izquierdo, si va a seguir Salva Ruiz o Héctor Hernández. El otro día era bastante precipitado meter a Héctor después de su lesión. La partida se la había ganado ya de forma inicial Héctor a Salva Ruiz, y todo apunta que en este fin de semana va a seguir Salva Ruiz. Otra cosa distinta será ante el Numancia del propio Héctor Hernández, ex equipo de Héctor Hernández, donde, bueno, ahí pueden cambiar las tornas. Pero en principio todo apunta a que tampoco va a haber cambios en esa posición. Sí, los habría en el centro del campo con el regreso de Uche Agbo, volvería Miku y banquillo en principio para Alonso Lara. Mañana conoceremos la convocatoria y del 11, lógicamente, salimos de dudas el domingo a las 5 de la tarde, 4 y media es el partido, lo contaremos en Carrusel Deportivo Coruña. Os decía, ha dejado algunos por el camino porque ha ido eligiendo a los suyos y otros, pues, prácticamente están para completar las convocatorias, como es el caso de Nacho González, del Charrúa, del que hoy pues dedicaba un poquito de su tiempo en la rueda de prensa Rubén de la Barrera a piropear al futbolista Nacho González.
A mí realmente lo que me produce es admiración, te lo digo así de claro, ¿no? Admiración, porque no es cuestión de que Nacho pues entrene un día sí, un día no, o una semana pues esté más enchufado y otra no lo esté tanto, ¿no? En base a su participación, pues que ahora mismo no existe. Entonces, que una persona llegue aquí todos los días con una sonrisa, una predisposición total y absoluta, que entrene como lo hace y que a su vez apriete a los compañeros, ¿no?, para que el nivel del equipo pues se vaya en aumento, a mí solo me hace sentir pues eso, ¿no?, admiración total y absoluta por él.
Bueno, después de la primera vuelta que tuvo Nacho González, se habló mucho en el propio Depor de buscarle una salida al futbolista. Una gestión que no se produjo, por un lado, por la ausencia de novias, y por otra, pues por un empecinamiento en que se quedase. Bueno, pues ahí está, cubriendo un hueco del que no dispone minutos semana tras semana. Nacho González, el Charrúa. Y por último también, y con esto ya cerramos la información del Depor, luego vamos con la opinión, está el asunto de Abanca. Ha reconocido Rubén de la Barrera que mantiene reuniones semanales con David Villasuso, con la propiedad, hablando del futuro.
Creo que naturalizar las relaciones entre todas las partes es algo, no sé si es novedoso, que por lo que estoy escuchando parece que sí, pero vamos, es que yo lo concibo tal que así. Hay ojos, para mí la comunicación es con ojos, no es ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni historias raras de esas.
Bueno, pues está moderno en el libreto futbolístico, pero tradicional en las reuniones cara a cara, donde se entiende la gente. De la renovación ha dicho que no hay novedad, así que despacio y con buena letra. Eso sí, las partes parece que pueden llegar a entenderse. Son las 3 de la tarde y 30 minutos. Os quedáis en Radio Nordeis con José Manuel Mira. Nosotros seguimos en Radio Coruña hasta las 4.
En Cupra entendemos la vida desde un punto de vista no convencional. Por eso buscamos vivir al volante sensaciones diferentes. Si eres de los nuestros y quieres encontrar en la conducción una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo, te invitamos a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra.
Venga a verlos y probarlos a Marineda Motor, tu concesionario Cupra en A Coruña.
Tirando de Tres, el programa de baloncesto de Radio Coruña Cadena Ser y el Nordes Naranja. En el canal de YouTube de Radio Coruña. Manda la canasta.
Aquí hablamos de lo nuestro.
¡Baloncesto!
Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Pues vamos con la opinión, como cada viernes están aquí nuestros amigos Carlos Balsero. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Adrián?
Y Javi Bardanca. Mister, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Carlos, decíamos antes, espera lluvia para el nuevo Ganzábal, que esté o no mojado el campo va a influir. ¿Confirmas esa teoría de que en principio va a llover en Asturias?
Sí, parece que el domingo, bueno, sí que va a entrar, aunque en Coruña seguramente no lo haga y sean peores, tanto esta noche como la del sábado, el domingo con Nordés, sí que afecte a buena parte de Asturias, la lluvia y el frío y el viento del norte.
Bueno, o sea que nos viene temporada Bardanca para abrigarse otra vez, ¿eh? Nos hemos acostumbrado en la Semana Santa que venía ahí una especie de veranillo, así que vete sacando la chaqueta, ¿eh, Javi?
Sí, hay que estar preparados.
Hay que estar preparado para todo. Oye, Javi, ¿es para tanto lo del tema de hierba artificial que veníamos contando? Es que jugamos ahí, decía Bico el otro día, es como el cemento, no nos gusta nada los jugadores que estamos acostumbrados a las verdes praderas del fútbol profesional. ¿Es para tanto?
A veces hay que bajar de la nube.
Digo yo, ¿no?
Sí, y pensar que estás en segunda B. Que en segunda B hay campos de hierba artificial, y los campos de hierba, nosotros que llevamos casi toda la vida pues jugando en hierba artificial, y sobre todo aquí en Galicia, porque hay pocos campos que puedan mantenerse de césped, pues es cuestión de adaptarse, como nos hemos adaptado todos, y aunque sea solo para un partido, los campos de hierba artificial ya no es como dice Miku, que es cemento. No, están preparados. La Greve hace poco también que lo ha puesto de este tipo de césped, y no va a haber tanto problema. Sí se nota un poco más en el bote, lógicamente.
Sí.
Pero, claro, son cuatro cosillas que parte con un equipo con mayor calidad técnica, como puede tener el Deportivo, es mucho más fácil adaptarse a este tipo de terrenos y, lógicamente, que no se le vaya a hacer raro, porque en cuanto den 3-4 toques, enseguida se van a adaptar a jugar en hierba artificial. Yo no lo veo tanto problema, y la queja es que, oye, que estamos donde nos hemos merecido después de unos años, y al final hay que adaptarse a donde estás.
Claro, si quieres quejarte de la hierba artificial, pues gana todos los partidos y ya enseguida, igual vas al Bernabéu y a todos estos, ¿eh? Ahí ya no vas a tener tanto problema. Carlos, de cara a este partido, ¿te convence la apuesta de regresar otra vez a colocar a Uche Agbo en la medular, otra vez con Raí en una posición más avanzada? ¿Te convencen estos pequeños cambios que viene siendo un poco lo habitual en las últimas semanas con Rubén de la Barrera, o de apostar todo a más o menos un once tipo?
Sí, yo creo que el otro día sí que echamos de menos a Uche en el medio. El juego también es cierto que el Marino no fue el Zamora. El Zamora, aunque viniese como líder del grupo, venía con bajas, venía con el objetivo ya más o menos cumplido. Nos dejó jugar y conseguimos pues tocar en el medio campo como hacía pues mucho tiempo que no se conseguía. Contra Marino no se pudo. Creo que parte también por parte del Marino, pero parte porque no estaba Uche, y Raí es otro tipo de interior, que aunque otro tipo de jugador y otro tipo de interior, que tampoco es quizás la mejor posición en la que pueda jugar Raí. Entonces, bueno, en el campo, el Langreo, con lo que estábamos hablando, esa hierba artificial, bueno, no sé si Uche será el que mejor se adapte a ese campo, la verdad. No sé si, aunque pueda sonar raro, que un jugador técnico como Gandoy pueda tener más dificultades, yo creo que es al contrario. Es lo que decía Javi, el que tenga más técnica más fácil se va a adaptar. Entonces, no me importaría nada que el medio campo que empezase en Langreo sea el que acabó en Riazor el otro día.
Con Yaguito Gandoy.
Con los tres gallegos, sí, con Alex, con Villares y con Gandoy.
Bueno, orgullo desde luego sería. Javi, ¿tú cómo lo ves?
Perfecto, ahí estoy con Carlos, mira. Siempre, la verdad es que, sobre todo para ganar en profundidad, porque para equilibrio sí que lo tendríamos, tanto con Uche como con Bergantiños, pero lo que necesitamos es mayor juego, mayor profundidad, digamos, y nos la puede dar tanto Gandoy como Villares, mientras Bergantiños guarde ese equilibrio. A partir de ahí, comentaba un poco Carlos lo de Ray, dónde podía jugar. Yo no he visto dónde podía jugar este chico. Yo ahí venía con unas expectativas demasiado altas.
O sea, a ti te está defraudando, Ray.
Yo es que no lo vi. Yo de verdad no lo vi como jugador para llegar, jugar.
Pues es indiscutible, ¿eh?
Sí. Bueno, indiscutible está claro. Yo lo estoy discutiendo ahora mismo.
menos para Bardanca y en Coruña Deportiva, de la Barrera, que es el que manda, es indiscutible.
Por eso te digo, pero yo quizás ahí buscaría algo más de profundidad, digamos. Sí, maneja bien balón, lo hace bien, pero de pegar ese paso para adelante y de que si juegas con Villares y juegas con Gandoy, pues a lo mejor necesites otro tipo de jugador de que puedas pegar ese pase interno de mayor velocidad y que puedas crear bastante más peligro. Pero ahí sí que soy un poco crítico, bastante crítico con lo de Ray, porque no lo he visto. No, desde que ha llegado yo no lo he visto ese tipo de jugador que pensábamos todos que podría marcar diferencias.
Bueno, hay debate. ¿Tú tienes debate también o polémica, Balsero, con Ray o no?
Bueno, de primeras parecía, bueno, cuando
sí, parecía que era Maradona, ¿verdad? Llegó.
No, bueno, claro, o sea, lo trae Barral, extremo bajito, brasileño, te esperas alguien regateador, alguien encarador, alguien que busque el uno contra uno, y no es ese perfil de jugador, ni mucho menos. Es otro perfil. A mí no me disgusta, o sea, no ha aportado a lo mejor muchísimo, pero sí que da estabilidad, sí que es un, bueno, es comprometido, está siempre aportando en lo que es la presión, en lo que es la lucha en el medio campo, y bueno, sí que le falta quizás ese último pase y le falta un poquito de precisión en los metros finales. Entonces, bueno, jugando de extremo izquierdo, le falta quizás un poquillo para encarar, que es donde estuvo jugando más quizás en estos tiempos, pero en la posición de interior que jugó el otro día, sí que le veo con un poquito menos de asociación de la que debería tener en esa posición. Creo que aún es joven y aún si mejora un poquito arriba en lo que es la hora de decidir en el último pase, que le ha faltado bastante, creo que sí que nos podría aportar, la verdad.
Pues a ver qué pasa si es titular para empezar en este fin de semana. Pasado mañana es el partido. Gracias, Carlos Balseiro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Adrián. Muchas gracias.
A cuidarse mucho, Bardanca. Un abrazo para la familia.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Este fin de semana el Silva descansa, el partido, bueno, pues aplazado frente al Rápido de Bouzas por casos positivos de COVID, y bueno, el que sí va a jugar en esta tercera división, en esta fase intermedia, subgrupo 1D, va a ser el Fabril, que va a jugar este domingo por la mañana, domingo a las 12, Estradense Fabril. Así que suerte para el equipo del Flaco Valerón.
Clínica 4Cs, tu clínica dental y de medicina estética en Sada, ha patrocinado la información del Deportivo.
Llega la segunda jornada de la fase y nos vamos a Asturias. El domingo desde las 4:30, Langreo Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Los blanquiazules quieren seguir al frente del grupo y para ello necesitan traerse algo positivo del nuevo Ganzabal, un campo de hierba sintética. Te contamos el partido en directo y desde Tierra Astur a través del 97.6 de la FM, el 1080 de la onda media, radiocoruna.com y la app de la cadena Ser. Vive con nosotros el Langreo Depor en Carrusel Deportivo Coruña, la banda sonora del Deportivo. Patrocina a Banca.
Bueno, juega el Fabril, juega el Depor. Esta semana hay descanso para las chicas del Depor Abanca. Jugarán frente al Barça, equipo que lleva pleno de triunfos la próxima semana. El que vuelve a jugar es el equipo juvenil del Depor. Vuelve la competición en división de honor juvenil. Vuelve también el Ural, vuelve también el Calasanz y vuelve el Depor juvenil de Óscar Gil Sanz. Frente al Marina Sport juegan otra vez para colarse entre los mejores. Óscar Gil Sanz, técnico míster, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya ha pasado, digamos, el tiempo de reflexión desde una fase a la otra. Ya nos ponemos el mono de faena, ya sabemos cuál es el margen que tenemos sobre el resto y ahora otra vez a competir para luchar pues por lo que es volver a estar otra vez entre los grandes, esa Copa de Campeones. Empezamos este fin de semana, ¿con qué expectativas?
Bueno, pues la expectativa, bueno, pues siempre es pues seguir creciendo desde la competición, desde el aprendizaje continuo y sobre todo, bueno, pues ser capaz de transmitir o de llevar a la competición, pues bueno, pues el trabajo que se hace día a día, ¿no? Es un poco la idea de que eso nos lleve a competir y que bueno, pues el jugador pues vaya dando pasos hacia adelante, creciendo a nivel individual, y eso nos lleve también a nivel colectivo, lógicamente, ¿no?
Óscar, todos los años se dice, bueno, es que a las canteras no hay que mirarlas por los resultados, hay que mirarlas por más allá, pero es que este año también, en el caso del juvenil, están llegando también los resultados. ¿Cuál es el equilibrio?
Bueno, yo creo que el equilibrio es diferente según la edad de los jugadores, ¿no? Evidentemente, cuanto más temprana edad, pues mayor porcentaje, digamos, de formación que de competición, y a medida que nos vamos acercando a lo que después nos va a medir realmente nuestra capacidad futbolística, que va a ser en el fútbol senior, pues ahí ya, bueno, yo creo que hay que darle valor a la competición, porque creo que a través de la competición es como también se va a producir la mejora en el futbolista, ¿no?
Por lo tanto, es exigible entonces, leyendo tus palabras, que a un equipo como el juvenil del Depor se le exija cada año estar, pues no sé si de primero, pero sí de primero, segundo, luchando por esa primera posición en nuestra zona, ¿es lo exigible?
Yo creo que lo exigible es el trabajo y el rendimiento, ¿no? Es decir, que el rendimiento siempre sea de un rendimiento similar. Después, evidentemente, la competición te puede poner pues más arriba o más abajo, dependiendo de lo que hagas tú y también de lo que hagan tus rivales, ¿no? Yo creo que esa es un poco la importancia que se le tiene que dar al resultado, que es el rendimiento del equipo a nivel individual, a nivel colectivo, y después el rendimiento del jugador a nivel individual. Y a partir de ahí, pues eso, llevarla a una competición que es la que nos va, digamos, a calibrar cada semana, cada mes, cada temporada. Y ahí, pues evidentemente, bueno, pues exigir ese rendimiento, exigir ese trabajo, que, bueno, pues el resultado será una consecuencia, ¿no? Consecuencia.
Bueno, después de todo este tiempo, Óscar, donde ha habido muchos elogios en estas semanas, que si el sorpaso, que si le hemos ganado al Celta la primera de las batallas, porque no es la definitiva, ahora se juntan los dos grupos, al igual que en Segunda B, y ahora se va a decidir pues lo importante. ¿Temes que el halago pueda debilitar a estos chavales?
Siempre se teme que un excesivo regocijo de todo el entorno en cuanto a un claro rendimiento individual o colectivo, pues evidentemente siempre se teme que uno baje la guardia y que esa temida relajación pueda llegar. Esa es una parte del trabajo del entrenador, y no, bueno, nosotros el cuerpo técnico somos los primeros en tratar de exigir, y cuando las cosas vienen bien dadas en cuanto a la crítica es cuando más alerta deberemos de estar en el tema de exigirle al jugador el mayor trabajo y sobre todo a nivel semanal, a nivel diario, pues una mayor implicación si cabe, ¿no?
Bueno, para eso seguro que se ha centrado buena parte del trabajo todos estos días. Volvemos otra vez a la competición, volvemos a encontrarnos con el otro grupo. No sé si es complicado en estos tiempos de pandemia hacer los scouting, ¿no? Saber un poco, por ejemplo, el Marina Sport, pues cómo se las gasta, cuál es ese tipo de juego. ¿Os está costando más de lo habitual, no?
Bueno, en este caso en División de Honor no, porque tenemos acceso a todos los partidos, ¿no? De los grupos, ¿no? Entonces ahí el scouting, la verdad, se hace de la misma manera que en la primera fase, ¿no? Donde todos podíamos acceder a todos los partidos de los rivales. En ese sentido, creo que mantenemos un conocimiento claro del rival. dándole su justa importancia, ni mayor ni menor, sino teniendo en cuenta que evidentemente como sea el rival va a condicionar el partido, pero sí conocemos el rival, el campo y el contexto en el que se va a jugar el partido, y por eso creo que también le damos la importancia que tiene, ¿no?
Empezamos con un margen importante, primero sobre el Celta, pero luego también sobre los asturianos, que van un poco por detrás. Es desde luego el gran objetivo estar en esa criba con los mejores de España, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar esta campaña?
Bueno, lo más importante, como decía al principio, es el rendimiento, ¿no? Recuperar ese rendimiento. Y si es posible, ese pequeño margen que tenemos, yo creo que no, el margen en sí no va a ser suficiente, sino que debemos de recuperar nuestro nivel en la competición para seguir teniendo ese nivel, como decía antes, a nivel competitivo, ¿no? A nivel de rendimiento en la competición, porque nos va a hacer falta, porque si queremos llegar a la fase de campeones y ser primeros en la liga global, digamos, de nuestro grupo, pues sí. Creo que debemos de volver a esa competición, ¿no?
Bueno, y luego también de nombres propios, te veía el otro día con los compañeros de Riazor.org, te preguntaban en concreto por varios nombres propios. Bueno, está obviamente el de Nájera, que ha sido goleador mucho tiempo, y se centraban en dos. Uno pues es lógicamente David Mella, y el otro es el canario Jeremy, del que se está hablando muchísimo, ¿no? Hay talentos ahí que si se cuidan pueden llegar en algún momento al primer equipo.
Sí, pero no solo estos jugadores, ¿no? Yo creo que hay más talentos, y los talentos yo creo que los hay este año, los hubo el año pasado y los hay prácticamente todos los años, y yo creo que la fase clave o la edad clave para saber si un jugador con talento puede llegar más o menos a nivel profesional, va a depender mucho de la evolución que tengan estos años, ¿no? Sí que hay talento, sin talento evidentemente el trabajo no tiene el mismo resultado, pero está claro que hay muchos futbolistas con capacidad para poder seguir sumando o subiendo peldaños que les haga llegar al fútbol profesional, pero en esta fase que viene ahora, este paso del fútbol juvenil al fútbol senior, yo creo que es un poco la clave, ¿no?
¿Qué tal la relación con Fran? ¿Cómo ha cambiado todo el organigrama ahí dentro de la cantera? Cuéntanos, ¿cómo se ha profesionalizado? ¿Es uno de los puntos importantes también de este nuevo proyecto?
Sí, vamos poco a poco. La planificación a nivel de cantera, los resultados nunca llegan a corto plazo, sino que son a muy largo plazo, y yo me atrevería incluso a decir que 4 o 5 años son necesarios para ver los posibles cambios en las canteras con un plan, una filosofía de trabajo diferente, ¿no? En este caso, Frank está aportando sus ideas, está aportándonos su idea de juego, y yo creo que realmente una filosofía de trabajo para que sea diferente y para que tenga resultados habrá que esperar un tiempo, ¿no? Yo ya lo he dicho en otros momentos, sería injusto atribuirnos a los que acabamos de llegar este año ningún tipo de éxito en cuanto a resultados o en cuanto a nivel de los jugadores de este año, sino que esto sea producto del trabajo que se lleva haciendo en Abegondo en los últimos 6-7 años, ¿no? Y en base a eso es como debemos de pensar el trabajo de cantera, ¿no? Muy a largo plazo siempre.
Pues nos alegran esas palabras que te honran. Gracias, Óscar Gil, y suerte para esta segunda fase del campeonato para ti y para todos los chavales del deporte juvenil.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Peugeot Tumosa patrocina la información polideportiva.
Donde ya sabéis, tenemos una cita en Portugal, ahora nos vamos hasta allí, y otra la tenemos en la zona de Levante, en Castellón. Juega ante el Tau hoy mismo en Leima, Coruña. Pablo Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Adrián.
Duelo entre, se puede decir, gallitos. Es un equipo también de los que quieren un resultado bueno a final de temporada. Solo hay una plaza y este Tau está entre esos equipos buenos, digamos, ¿eh?
Sí, Tau, el Castellón lleva 3 años cada temporada haciendo plantillas muy interesantes, y este año, sin duda, para mí es una de las mejores plantillas de la competición, y aparte lo están mostrando, haciendo un juego muy atractivo, ofensivamente tienen muchísimos puntos, Y bueno, hace dos semanas basté para poner, por ejemplo, cómo ganaron fácil allí en Castellón a Breogán, ¿no? Sí que en la segunda fase llevamos las mismas victorias ellos que nosotros, digo, en los cuatro partidos disputados en esta fase, dos ganados y dos perdidos, y los dos equipos hemos ganado los dos partidos de casa y hemos perdido los dos partidos de fuera, pero bueno, ellos están un puntito por encima de nosotros en la clasificación, y hoy para mí es un partido importante, no a nivel clasificatorio quizá, porque bueno, yo creo que ambos equipos nos vamos a clasificar para los playoffs y ahí es donde habrá que llegar en buen momento, pero creo que sí a nivel moral el dar un golpe en la mesa. Leima, pues los cinco primeros partidos fuera de casa los ganó todos, ahora lleva tres partidos seguidos perdiendo. Yo creo que es importante demostrar que Leima puede ganar a uno de estos equipos importantes, como hizo en su momento con Valladolid o con Breogán fuera de casa. Por eso yo creo que hoy ese es el aliciente importante que tiene el partido.
Claro, porque igual fue bastante palo, ¿no? Lo de Granada, por ejemplo, o también los últimos resultados, porque claro, el otro día en casa, pues más o menos se entendía, ¿no? Que al Almansa, pues le podía ganar con cierta superioridad. Pero bueno, ahora estamos hablando ya de palabras mayores. A nivel físico, a nivel de condicional, ¿con qué efectivos no va a poder contar el técnico? ¿Cómo están estos muchachos?
Bueno, no tengo confirmado, pero bueno, yo creo que al final, salvo las lesiones ya de larga duración que conocemos, sí, el resto van a jugar. Es cierto que Zaque el otro día se resiente en el partido contra Almansa porque vuelve a pisar a un jugador y se vuelve a doblar el tobillo. Bueno, no estará al 100% seguro, pero que va a jugar seguro, eso también.
Bueno, pues ¿qué tal el feeling? Y con esto cerramos. ¿Tienes buena sensación para el partido de hoy? ¿Qué debe hacer bien, sobre todo el Básquet Coruña, para salir bien parado de Castellón?
Pues sobre todo imponer su defensa respecto al ataque de Castellón. Ellos sobre todo, como te decía, ofensivamente son muy buenos, son un equipo que tira mucho de tres y con un gran porcentaje, meten 10 triples por partido con un 40% de efectividad. Entonces parar ese tiro exterior y dominar el rebote va a ser fundamental.
Gracias, Pablo Alonso. Muchas gracias por estar con nosotros cada semana para hablar de baloncesto y suerte para el Básquet Coruña. A las 8 el partido. Un abrazo, Pablo.
Saludos, Adrián.
Pues se puede ver por la plataforma de la Liga Sport TV. Más cosas, como os decía, hoy pendientes, toda la semana estamos del liceo. Hemos estado charlando con el capitán Dava Torres ayer, con el técnico Juan Copa el miércoles, y hoy nos vamos otra vez ahora mismo a ese hotel de concentración del liceo en tierras portuguesas, en Luso, en la zona de Meallada, en el centro del país. Está Emilio Fernández, que es el vicepresidente del liceo. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo están esos nervios a horas de el primero de los dos partidazos que tenemos?
Bueno, la verdad es que muy bien, muy ilusionados, muy esperanzados, sí, y deseando ya que llegue el momento, claro. Estamos aquí todos y, bueno, con muchas ganas.
¿Y cómo está la expedición? ¿Qué has podido ver? Tú, bueno, pues me dices que estás esperanzado, nervioso, por aclararlo, ¿también estás o no?
¿Nervioso? No, la verdad es que no. La verdad es que yo tengo una fe ciega en mis jugadores y ellos la verdad es que están muy confiados y muy tranquilos, y la verdad es que han entrenado de maravilla durante toda la semana y yo los veo, la verdad es que muy bien.
Bueno, y hoy ya pues nos metemos en harina con ese doble compromiso. A nivel de organización, ¿qué te parece este apaño al que se ha llegado?
Bueno, a ver, el paso adelante que ha dado la ECA para solucionar lo que es la resolución de la competición, para mí es acertadísimo, por supuesto. De hecho, el liceo es parte de ella y la organización, bueno, está de maravilla. Lo único que no nos convence es el tema de que haya una fase para decidir cuál es el mejor segundo. Pero bueno, es una cosa que Wall Street Europe no ha aprobado. Y nada, bueno, aquí estamos. Y el liceo siempre se enfrenta a lo que hay, no le da muchas más vueltas. Y vamos a intentar ganar los dos partidos para pasar de primeros, que es lo que van a intentar todos los equipos.
Claro, y además ante dos cocos. Fíjate, estaba pensando, echando así rápidamente la vista atrás, Emilio, este año también nosotros habíamos pedido que hubiese playoff, no lo hay. Esta petición de buscar el mejor segundo con una nueva fase, digamos, tampoco ha salido de cara. Bueno, pues de momento todos son malas noticias.
Sí, a ver, la verdad es que nos ha tocado un grupo muy complicado. De hecho, aquí ya se le denomina el grupo de la muerte. Y la verdad es que, bueno, el Liceo, bueno, tiene dos rivales muy complicados, pero bueno, por algo se le llama el grupo de la muerte, porque está también el Liceo. La misma preocupación que tienen el Barça y el Benfica al verse con todo un Liceo en el mismo grupo.
Bueno, y dos partidos además en menos de 24 horas, Emilio, esto es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, pues además el sorteo fue así. Hay equipos que juegan el viernes y el domingo y otros jugamos de manera consecutiva, ¿no? En este caso nosotros jugamos viernes y sábado y en cambio, por ejemplo, el Barça juega viernes y domingo. Pero bueno, esto es suerte. Ha sido un sorteo y ha tocado así y no hay que darle más vueltas. Seguro que lo hacemos de maravilla igual.
Seguro que sí. Además, un gran esfuerzo que va a requerir, pero puede merecer la pena. De los dos cocos que tenemos, el Barça y mañana los portugueses, ¿cuál te da un poco más de respeto?
Los dos, la verdad. Miedo no me da ninguno, pero respeto a los dos. El mismo respeto que ellos le tienen a Liceo. Son dos grandes equipos con unas plantillas extensas y con jugadores de primer nivel, ¿no? Y bueno, todos nos tenemos mucho respeto en el grupo. No me parece más difícil un partido que otro. La verdad es que el grado de dificultad de los dos es, yo creo, que el mismo.
Bueno, y también partidos que van a estar marcados pues por la ausencia total también de espectadores. Eso, bueno, pues lo deja un poquito descafeinado, ¿no?
Sí, a ver, como todos este tipo de eventos que se juntan, en este caso por primera vez, los nueve grandes clubs en un mismo lugar, pues la verdad es que da un poco de pena que solo se pueda seguir a través de una pantalla y que no haya el calor de la afición, porque imagínate el espectáculo que pudo haber sido esto con gente. Hubiese sido brutal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nada, yo creo que ya estamos al final del túnel y muy pronto empezaremos a ver a gente en los pabellones.
Pues nada, lo que queríamos hacer era pasarnos por esa expedición del Liceo. Hemos hablado ya con el capitán, con el entrenador, también con la directiva, para mandaros desde aquí, desde Coruña, muchísimo ánimo, Emilio, que juega el Liceo a las 9, mañana a las 7 también contra el Benfica. Suerte para ese auténtico equipazo, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por acordaros de nosotros y ser tan cariñosos.
Un abrazo, Emilio, gracias.
Venga, otro vosotros.
Un Liceo al que podéis seguir por la televisión de Galicia, a través de su segundo canal, también por su web y por Hockey Global, a través de YouTube. Así que tenéis muchas opciones para poder ver este fin de semana de hockey sobre patines. Repito, el Liceo, que juega su primer partido hoy mismo frente al Barça a las 9, mañana a las 7, jugará frente al Benfica, dos auténticos cocos. Además, también en hockey, en la OK Liga Femenina, tenemos un Borbolla Vilasana luchando por la permanencia, el conjunto coruñés, para mañana a las 6 de la tarde. Además, en plata tenemos un Areces Dominicos para este fin de semana, además de un Vilafranca Compañía de María y un San Just Liceo B. Todos esos partidos para mañana. Como os destacamos también esta semana, tenemos partido de fútbol sala femenino. El Biasis Amarelle, la élite de esta competición, busca la permanencia en el partido, nos decía ayer Basanta, el técnico, más complicado en lo que falta de temporada. Universidad de Alicante frente a Biasis Amarelle, el partido para mañana a las 6 de la tarde. En balomano, OAR Granitos Ibéricos, el encuentro también para mañana a las 8 menos cuarto. Y ya para el domingo quedará un intrascendente Eibar Krat por la mañana a las 12 y el partido del Depor Juvenil a las 12 y media frente al Marina Sport y, por supuesto, el partido de Asturias en Langreo. Ese encuentro desde las 5 de la tarde, Langreo-Depor, que contaremos en Carrusel Deportivo Coruña. Así que apuntad en vuestra agenda, desde las 4 y media estaremos en directo pues desde Asturias, como siempre ha estado esta casa, donde juegue su Depor, pues ahí estaremos para contar el segundo partido. Pendientes de los transistores, de qué ocurre por la mañana en el otro choque importante de esta jornada, ese Racing de Ferrol, Numancia Racing de Ferrol en los Pajaritos. Así que si el Depor gana y, por ejemplo, hay un empate, sería un resultado extraordinario para nuestros intereses. La jornada puede suponer un paso de gigante para el Depor. Son las 4 de la tarde, más información en la cadena SER.